Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. Las 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional, el único programa de política internacional de la radio en Argentina, que sale por Radio Cooperativa, la AM770, y también a través de Sputnik. Ustedes ya saben, pueden entrar a www.mundo.sputniknews.com y allí van a encontrar este programa, si lo quieren escuchar por internet, y también todos los anteriores desde abril del año 2016, todos los del 2017. En este 2017 que ya se está acabando, ya se están apagando las velitas, ya se está cayendo los últimos granos del reloj de arena, indica que este año se ha terminado. Y esta semana estuvimos haciendo, justamente por esa razón, balances, como uno suele hacer en los fines de año. Hicimos el balance de Asia, estuvo el doctor Carlos Moneta, que dio un panorama, bueno, parece como la zona más pujante, ¿no? Como la zona más prometedora, si bien obviamente hay grandes tensiones, pero también es la zona del mundo donde hay más proyectos y donde parece que va a marcar, va a ser el motor de cambio del resto del mundo. Y ayer estuvimos con Attilio Borón, también vino Marco Teruggi y Paula Klatschko, estuvimos hablando de nuestra región, de los cambios que hubo en el 2017 y qué podemos esperar en 2018. Por lo pronto, sabemos que hay unas cuantas elecciones muy importantes, la de Brasil, la de Venezuela, la de México, la de Colombia, así que bueno, va a ser un año bien movido también para nuestra región. Y hoy vamos a hablar con Marisa Pinó, con la doctora Marisa Pinó, vamos a hacer un balance de África. Pero antes de eso les voy a dar las formas de comunicación para quienes nos quieran llamar ya en este anteúltimo día del año. Les comento que mañana vamos a hacer balance de Europa y Estados Unidos, con Marcelo Justo y la doctora Anabela Buzo de la Universidad de Rosario. Muy interesante también. Pero bueno, les doy las formas de comunicación y después vamos a dar una vueltita al mundo con noticias y después vamos al balance de África con la doctora Marisa Pinó. Entonces, en Facebook se pueden comunicar con nosotros poniendo Voces del Mundo. En Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com, y el teléfono de Cooperativa es 52750770. Nos encanta recibir mensajitos de fin de año, así que si tienen ganas, nos llaman. Y ya mismo, entonces, los invito a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, la noticia más importante para comentar viene de Perú, porque como ustedes bien saben, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se salvó por un pelito de ser destituido por el Congreso peruano. Este pelito por el que se salvó fue quedando claro a lo largo de las horas que fue parte de una negociación que se hizo aparentemente el 24 de diciembre, sea el día de Nochebuena, donde se negoció un indulto humanitario, dixit que humanitario, al condenado exmandatario Alberto Fujimori. Recordábamos el otro día, un mandatario que tuvo varios delitos cuando fue presidente. Por lo pronto, se conoce como el Fujimorazo cuando hay una especie de golpe, de autogolpe, porque él cerró el Congreso y directamente convirtió una democracia en una autocracia. Además, comentábamos también varios crímenes, armó una suerte de escuadrón de la muerte junto con su hombre hombre fuerte, el Vladimir Montesinos, mataron universitarios, mataron otros militantes, y también se lo acusó por haber castrado, por haber ligado las trompas, por haber esterilizado a más de 25.000 mujeres indígenas quechua hablantes. O sea, realmente un hombre de esos que avergüenzan a la humanidad. Bueno, este Alberto Fujimori fue beneficiado, fue indultado por Kuczynski, y gracias a eso se puede decir que PPK, Pedro Pablo Kuczynski, como lo llaman en Perú, pudo sobrevivir. Veremos cuánto tiempo más, porque ya de hecho lo que ha pasado es que hubo una conmoción interna, ¿no?, por esta decisión. Primero en las calles hubo muchísimas, muchísimas protestas fuertísimas en todo Perú. Por otro lado, legisladores y funcionarios decidieron alejarse del Ejecutivo por esta decisión, ¿no es cierto? Varios de ellos han dado un portazo a este gobierno, y de hecho lo que ha sucedido en el día de hoy es un anuncio a través de las redes sociales que hay un nuevo gabinete, un llamado gabinete de la reconciliación, ¿no? Desde que justamente se indultó a Fujimori, el discurso, digamos, prevaleciente ha sido el de buscar la reconciliación a través de cambios ministeriales. La premier Mercedes Arauz anunció ayer que el presidente la ratificó en el cargo y reiteró que no mintió el pasado 21 de diciembre cuando dijo que no estaba en agenda su gestión el indulto del ex gobernante Alberto Fujimori, porque según ella el 21 de diciembre todavía no había sido acordado. Vamos a seguir muy de cerca lo que esté pasando en Perú, porque sin duda en el 2018 también va a haber ramalazos de esta componenda, ¿no?, entre Kuczynski y Fujimori.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, y vamos a hacer, como comentamos, un balance del gran continente africano, y para eso le invitamos a Marisa Pino. ¿Cómo estás, Marisa? Muchas gracias por estar acá con nosotros.
Gracias por la invitación.
Marisa es profesora en la Universidad de Buenos Aires de la Cátedra Historia de Asia y África Contemporánea e Historia de Colonización y la Descolonización, además de coordinadora de la sección interdisciplinaria de estudios de Asia y África. Aunque sos experta en Asia y África, queremos, Marisa, sobre todo centrarnos en África, y un poco la pregunta que les estuve haciendo a los colegas especialistas en Asia, en América Latina, es si se puede hacer un balance general de cómo fue al continente. Yo sé que África, como vos siempre nos enseñás cuando hablás, es que es muy difícil hablar de una homogeneidad, porque la verdad es que África del Sur es una cosa, la África Árabe del Norte es otra, en fin. Pero de todas maneras, si pudieras, si se puede, si no, anda por regiones, diciendo cómo fue este 2017 para África.
Me parece que lo que marcó realmente todo el año, marcaría dos cosas fundamentalmente. Uno es todo el tema de la crisis migratoria, lo que se llama la crisis migratoria, y cómo marcó esta relación con el exterior, fundamentalmente con los países europeos.
Cuando hablas de crisis migratoria, estamos pensando en todos los refugiados que se fueron de las guerras de Libia, cruzaron el Mediterráneo, en muchos casos no llegaron.
Exactamente, y cómo, digamos, ese problema enorme que se generó a partir de la caída y el asesinato de Gaddafi, esa fragmentación que se dio en Libia, que todavía no ha logrado componerse como un Estado unitario, un Estado centralizado con un gobierno único, cómo eso provocó entonces que también esa situación tan descontrolada y tan fragmentaria, como decíamos, permitió entonces ser un tapón, digamos, con puertas que se abrieron y que permitieron entonces, a partir de ese lugar, una salida hacia otros lugares para migrantes, no todos migrantes de guerra, sino también muchos migrantes económicos, ¿no? Como son los que tienen los países africanos y como otros países también, como Pakistán, por ejemplo, en fin. Claro. Otros países, o nuestros países latinoamericanos, que también lo conocemos, que entonces yéndose para Europa. Y entonces este se convirtió en el gran tópico, diría, de la discusión entre los países europeos y los países africanos. Fundamentalmente porque otros lugares donde antes eran salida de migrantes, así con pateras, con barcos y demás, como puede ser Marruecos, como puede ser Senegal, están mucho más controlados por distintos acuerdos que fueron firmando de una manera bilateral, por ejemplo, España con Senegal, España con Marruecos, o bien de la Unión Europea en su conjunto con los distintos países africanos. Sin embargo, en Libia, insisto, por este tema de la fragmentación, no hay posibilidades de un gobierno único con el cual negociar, con el cual llegar a acuerdos, y entonces también empieza a ser una dificultad muy grande.
Claro, en Libia lo que está sucediendo después de esta época post-Gaddafi es, digamos, una situación interna donde prevalecen lo que podríamos llamar casi los señores de la guerra. O sea, hay distintos caudillos o jefes de tribu que van dominando distintas zonas, y creo que hay por lo menos tres zonas, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que pasa es que también era un lugar que era muy regionalizado, que Gaddafi lo mantenía unido, pero que ahora esas regiones, que son distintas entre sí, que tienen características peculiares, que en la etapa colonial fueron distintas provincias, también ahora emerge entonces como problema.
Decías que los migrantes, entonces, es uno de los ítems que caracterizan este 2017 de África. ¿Y qué otros tenías más marcado?
En ese sentido, el otro tema que también pensaba que había marcado era la nueva integración africana, en el sentido de que Marruecos, que es un país muy importante económica, socialmente, culturalmente en el contexto africano, se había retirado de la organización continental que agrupa a todos los países africanos, que en su momento era la Organización de la Unidad Africana, y desde comienzo de este siglo se resignificó, cambió un poco y se llama Unión Africana. Se retiró de esa organización continental justamente porque los países africanos le reclamaban la independencia de la República Saharaui, y entonces para reclamarle a Marruecos en ese sentido, reconocieron al Frente Polisario como el representante legítimo del pueblo saharaui. Entonces, en protesta por eso, Marruecos se retiró.
Eso, dice exactamente que ese territorio es propio, ¿no?
Exactamente, y considera que ese territorio es propio. Es una discusión que viene desde 1975 y que todavía no está saldada.
No está saldada.
Ese fue un territorio que fue controlado por España, ¿no? Durante mucho tiempo.
No por casualidad, cuando muere Franco es que se desata un poco todo esto.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Esto empezó a discutirse antes, la independencia, todavía con Franco vivo, pero la muerte de Franco permitió entonces que la no solución, digamos, esta situación. Marruecos tiene esta posición sobre el territorio, lo considera un territorio propio, los saharauis consideran que tienen derecho a la independencia, y ahí hay una discusión fuerte, importante.
Vos decías que la mayoría de los países entonces en la Unión Africana reconocen al Frente Polisario y reconocen el derecho saharaui.
Exactamente.
Marruecos se ofende, se va de esa Unión Africana, pero ¿ahora qué pasó?
Y ahora, después de 3 años de discusiones, Marruecos decidió volver a la Unión Africana, aceptando.
Eso significa, de hecho, un poco aceptar también a...
Acepta un poco que, digamos, deben haber medido bastante bien las relaciones, entonces que le convenían esta relación europea de Atlántica que había promovido durante los años en que estuvo retirado de la Organización Continental Africana, pero que también le interesa esa realidad africana. Creo que este es un punto importante para los líderes africanos. Fue vivida como algo, como alguien, como un hermano éxito, que vuelve a la familia.
Y una discusión exitosa, ¿no?
Y una discusión exitosa.
Ahora, para los saharauis también deben ser vividos como exitosa, ¿o no?
También
tienen que convivir dentro de la misma...
Bueno, también son negociaciones políticas,
claro,
¿no?
Claro.
Y quizás en ese seno más amplio pueden conseguir, y no se opusieron y no lograron imponer la posición de oponerse, digamos.
Claro.
Entonces, me parece...
Sí, es como con la Organización de Naciones Unidas, donde conviven en el mismo países que están peleadísimos y que solo no se oponen, pero bueno, la organización es mucho mayor y de repente justamente ese escenario para discutir a veces estas cosas, ¿no?
Exactamente, es un buen foro, digamos, para la discusión. Sobre todo porque Marruecos también tiene muchos problemas con Argelia, digamos, no es una situación tan fácil, pero Marruecos, que es un país realmente poderoso económicamente, que tiene intereses en África, por eso le interesa también sumarse a la Unión Europea. Y también,
aparte, siempre fue como la idea mía, no sé, siempre Marruecos ha sido un país un poco puente con Europa, porque justamente sus vínculos con España, de alguna manera, ha hecho que sea una puerta de entrada en muchos sentidos a Europa, ¿no?
Sí, por eso decía como un país atlántico, ¿no? Claro. Entonces también con muchas relaciones con Estados Unidos, ¿no? Un poco por estar en esa esquina de África, si queremos, claro, ¿no? Entonces
arriba está a la izquierda.
Exacto, está. Claro. Entonces,
si uno mira el mapa de África, ¿no?
Entonces ahí en esa situación le permite, digamos, me parece que es interesante porque hay que tener en cuenta también que los africanos normalmente en los foros internacionales votan en conjunto. Entonces, esta idea de trabajar juntos y de unidad, me parece que vale la pena destacarla como un logro del año.
Estamos con Marisa Pinó.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, estamos con la profesora Marisa Pinó, ella es especialista en África y Asia, pero estamos hoy haciendo el balance de África. Escuchábamos, ¿cómo se llama, Marisa? Porque esta música nos la recomendó Marisa.
Brenda Fassie. Brenda Fassie fue una artista, una cantante sudafricana que la llamaron algo así como la Madonna sudafricana. Vale la pena escucharla. Murió ya hace varios años, muy joven, una diva realmente sudafricana, muy involucrada también con la lucha anti-apartheid y que siempre estuvo, sus canciones estuvieron muy vinculadas también a la búsqueda de la libertad en Sudáfrica, la conquista de los valores democráticos y demás. Entonces es
una cantante negra, ¿no?
Una, digamos, cantante negra, sí, sí, claro.
Hoy, hablando de Sudáfrica, Jacob Zuma, que es el presidente sudafricano, hace unos días cerró el Congreso Nacional Africano reconociendo que había cierta crisis en este famoso Congreso Nacional Africano, que es el que lideró Mandela y el que fue el primero, digamos, en el que se llevó a un presidente negro a gobernar Sudáfrica, ¿no? Y desde entonces siempre ha estado a cargo del gobierno. Bueno, un hecho histórico de 1994 en adelante. Y dentro de 2 años, en 2019, va a haber elecciones generales. Quería, si podíamos empezar o hacer un balance de Sudáfrica, un país importantísimo, que es parte de los BRICS, es el país de África que integra los BRICS, junto con Brasil, Rusia, India y China. Entonces, ¿qué está pasando un poco en ese país?
Bueno, hay una crisis política clara en Sudáfrica y es bastante significativa. Como vos decías, el Congreso Nacional Africano, que es el partido que gobierna Sudáfrica desde 1994 en adelante, es un partido que tiene una larga historia, tiene más de un siglo de vida, o sea, es una organización consolidada que pasó por varias etapas y ahora está viviendo esta etapa de llevar adelante el gobierno del país. La figura de Zuma, que está en este momento en su segundo mandato, no puede renovar, o sea, la Constitución sudafricana solo permite una reelección, ha sido discutida desde el primer mandato de él. O sea, es una figura que está teñida de todo un montón de discusiones y de vinculado, denuncias de corrupción.
Eso te iba a decir, vinculado bastante al tema de la corrupción.
Exactamente. Con denuncias muy fuertes de corrupción, lo llevaron inclusive a la justicia, perdió un caso y lo obligaron a hacer un pago por reformas que había hecho en su residencia de descanso, y en las cuales dijo que eran arreglos que tenía que hacer por una cuestión de seguridad. La justicia consideró que eso era, se había extralimitado y que lo obligaron entonces a pagar todos esos gastos extras que hasta ese momento los había cubierto el erario público. En este sentido, como vemos, está muy hackeado. Es una figura que tiene muchas discusiones sobre su persona, insisto, muy ligado al tema de la corrupción.
Ese espacio, digamos, dentro del mismo Congreso, dentro del mismo partido o por fuera del partido.
Dentro del partido y por fuera del partido. O sea, una de las cosas que además le achacan dentro del partido es que en Sudáfrica las elecciones son cada 5 años, son elecciones parlamentarias que nombran al presidente del país, no son elecciones directas, pero hay lo que podrían ser las elecciones de medio término que marcan cómo va el rumbo de ese gobierno, está dado por las elecciones municipales. En las elecciones municipales que hubo el año pasado, perdió el Congreso Nacional Africano ciudades muy importantes. Por ejemplo, Johannesburgo, que es la ciudad. La ciudad más rica del país. No es la capital, pero es la ciudad más rica del país. Perdieron también Port Elizabeth, que es una ciudad muy importante, sobre todo desde un punto de vista simbólico. Entonces, lo perdieron por un partido que es un partido de corte liberal, que es una transformación de uno que fue anti-apartheid, que se llama la Alianza Democrática, y que propone valores liberales más que unos valores más nacionalistas, como podríamos considerar rápidamente al Congreso Nacional.
Ahora, la situación social, ¿cómo está en Sudáfrica en ese sentido?
Bueno, en ese sentido, lo que en general dicen los analistas, y yo acuerdo, es que ese voto del Congreso Nacional Africano entonces se dividió mucho, en lo cual en las ciudades apareció un voto distinto. Quizás podríamos hacer algunas comparaciones con América Latina, ¿no? Estas las ciudades que empiezan a votar distinto, los ciudadanos
urbanos. A votar
urbanos.
Más neoliberal o liberal y...
Exactamente. Aunque el gobierno de Zuma, digamos, lo podríamos calificar muy bien de neoliberal.
Y que hay una brecha muy grande entre ricos y pobres, digamos, y también ciudad-campo.
Exactamente. El voto rural aparece como un voto mucho más comprometido y mucho más fiel con el Congreso Nacional Africano. Entonces ahí hay una división muy grande. Y en este sentido entonces hubo el Congreso Nacional del Congreso Nacional Africano, el Congreso para nominar a los nuevos dirigentes, al nuevo presidente del partido. En general, cuando se nomina a ese presidente, es el que va a ser candidato un año y medio después, como van a ser en abril del 2019, y ahí hubo una puja interna como nunca se dio dentro del Congreso. Y entonces había dos grandes candidatos, uno era una de las ex esposas de Zuma, justamente, una persona que tiene, más allá de ser su ex esposa, tiene un peso propio, fue ministra de Mandela, fue ministra del gobierno de Mbeki, fue ministra de Relaciones Exteriores de Zuma, después fue secretaria general de la Unión Africana, que nombrábamos antes, o sea, una persona con características propias, una médica de profesión, y que se veía que era la continuidad del gobierno de Zuma y que era la que le podía asegurar justamente la posibilidad de una no condena o no llevarla a la justicia.
Claro.
Y el otro candidato, que fue finalmente el que ganó, es Cyril Ramaphosa, que tiene un origen bastante distinto, es un personaje bastante particular, siempre todo el mundo lo califica como un muy hábil negociador. Fue el creador en los 80 del sindicato minero, organizó huelgas muy importantes contra el apartheid, después participó de las negociaciones políticas, de la transición, y siempre se dijo, y en el libro ahora que salió sobre los años presidenciales de Mandela también se retoma esa idea, que era el candidato de Mandela para sucederlo. Pero que sin embargo el partido decidió que el candidato fuera Thabo Mbeki, que fue el presidente a partir de 1999. Entonces, cuando Ramaphosa pierde esa situación, se retira y se dedica a los negocios y se convierte en un hombre multimillonario. O sea, es una de las grandes fortunas sudafricanas.
Y vuelve.
Y vuelve a la política.
Vuelve rico.
Exactamente. Muy rico.
Claro, muy, muy rico. Hay que tener plata para hacer política.
Entonces, bueno, por eso digo, es un personaje interesante. Es un personaje muy interesante.
¿Qué edad tiene?
Tiene 60 y pico de años, 61 creo.
Claro. Así que bueno, muy interesante lo de Sudáfrica. Después del Mundial, a veces quedan pata para arriba los países, después, económicamente hablando, después del Mundial. ¿En Sudáfrica sucedió eso?
Sí, Sudáfrica quedó con problemas económicos serios, inclusive hay problemas de falta de inversión, hay muchas discusiones en ese sentido, y sobre todo un tema muy serio con los problemas de electricidad y de energía, que hace que, por ejemplo, en estos días, de hace un tiempo, pero en estos días con mucha más fuerza, hay muchos apagones de electricidad porque no da abasto el servicio eléctrico. Hay también una gran sequía en la zona del Cabo y están con recortes del servicio de agua. O sea, hay problemas que yo los denominaría estructurales, a los que hay que atacar y que este gobierno de Zuma no atacó. Entonces, hay problemas serios que se supone que Ramaphosa los puede enfrentar de una manera mejor y que es también, evidentemente, los políticos del partido consideraron que era el que tiene más posibilidades para ganar las elecciones en 2019 claro. que la señora Zuma, que probablemente que iba endeble para esa competencia. Entonces, bueno, se abre esa posibilidad, eso también hace pensar en un cambio en toda la región y cómo va a repercutir. Así como decíamos, Marruecos y Sudáfrica son dos puntas del continente.
Y vamos a seguir con el resto del continente. Estamos con Marisa Pinó, profesora de la Universidad de Buenos Aires, de las cátedras Historia de Asia y África Contemporánea.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Hola Telma, te deseamos un muy buen comienzo del año 2018. La felicitamos a Marisa por su aporte durante el año y a vos. Te agradecemos muy especialmente los hermosos y profundos programas que podemos escuchar sobre las realidades internacionales que tan poco espacio tienen en el resto de los medios de comunicación. Muchas gracias. Silvana de Mataderos.
Bueno, muchísimas gracias, Silvana. Qué gusto que es escuchar a los oyentes. Estamos con Marisa Pinó, profesora de la Universidad de Buenos Aires, de las cátedras de Historia de Asia y África Contemporánea, Historia de la Colonización y la Descolonización. Voy a leer una noticia, Marisa, porque hoy se conoció quién era el ganador en las elecciones en Liberia. Ganó un exfutbolista, uno de los mejores delanteros del mundo. Bueno, lo que destacan es que es el único africano que ganó el Balón de Oro, algo que nuestro Messi ganó en varias oportunidades. Se llama George Weah. No sé si está bien pronunciado.
Yo creo que sí también.
Creo que sí. Bueno, él, digamos, fue futbolista famosísimo, dejó después de serlo, me imagino también habrá sido un hombre muy rico y siempre le interesó la política, de hecho era senador, se presentó 3 veces a la elección, en esta tercera vez gana con un porcentaje altísimo, 61.5% frente al 38.5% del actual vicepresidente Joseph Boakai en el balotaje que se celebró ahora el 26 de diciembre. Impactante. Me enteré hoy, reconozco mi ignorancia, que Liberia justamente tiene ese nombre porque es un país fundado por Estados Unidos que llevó allí a esclavos liberados y por eso el nombre de Liberia. Esto la verdad es que lo desconocía. ¿Cómo fue esto,
Marisa? Sí, porque hay que pensar, habría que hablar muchas otras cosas, pero a fines de, digamos, o en la segunda mitad del siglo XIX o en más o menos a partir de 1860 en adelante, hay un proceso muy importante del que se tiene poca memoria realmente, que es de muchos afroamericanos o afrodescendientes que no encontraban un lugar dentro de estas jóvenes naciones, jóvenes estados americanos que se estaban creando. Pienso en Brasil, pienso en Cuba, pienso en Haití, en Estados claro. Unidos, también en estos lugares, estas conformaciones de estados nacionales americanos se piensan más como conformaciones europeas. Entonces ellos que eran descendientes de esclavos, que eran descendientes de africanos, ¿qué lugar tenían? Entonces empiezan a pensar esta idea de volver a África. Es una idea un poco romántica, un poco política, y ahí hay un movimiento muy interesante realmente que se forma entonces de reconocimiento de volver a las raíces y que es favorecido también en algunos casos por los gobiernos norteamericanos, de fines del siglo XIX de asentarse. Pero también vemos, a veces no vehiculizados desde el Estado, pero sí existieron también desde Brasil, ¿sí? O sea, hay muchos que volvieron a Nigeria. En Lagos hay un barrio que se llama el barrio brasileño, o sea, hay un movimiento interesante, que volvieron a Angola también, o sea, hay una vinculación de retorno a África que es bastante particular, que nos muestra entonces un océano Atlántico muy vinculado entre sí de una manera que en la historia oficial muchas veces no se recoge.
No, y que yo creo que sí, eso es un tema que a mí siempre me ha apasionado, pensar en la costa atlántica africana con la costa atlántica americana, esa zona, todos esos países que deberíamos estar hipervinculados, a pesar de que el océano Atlántico obviamente es ancho y grande, pero que por alguna razón, que yo supongo que debe ser geopolítica y creo que las grandes potencias deben haber puesto mucho interés en que no nos integremos, que por alguna razón estamos totalmente desvinculados. Pero la realidad es que nuestras costas con las costas de África estamos frente a frente. Sería maravilloso poder realmente tener conexiones no solo económicas, comerciales, sino incluso culturales, ¿no? Y tal vez Brasil ha sido el país que más, como siempre con el Tratado de Tordesillas, África fue siempre mucho más portuguesa, digamos, cuando fue la colonización en el siglo XV, XVI, y nosotros quedamos más del lado español, tal vez Brasil tiene más vínculos, pero la verdad es que es algo para fortalecer, ¿no es cierto? Pero, mira, el tema de Liberia, de la elección que comenté muy brevemente, George Weah, que acaba de ganar, me hace pensar en que este año, 2017, ya que hacemos balance, fue un año donde hubo muchas elecciones, Angola, Kenia, Ruanda, por eso mismo vos viniste a hablar acá al programa Voces del Mundo en varias oportunidades, y estaba pensando, si estamos frente a un nuevo ciclo democrático, si los líderes, si hay nuevos líderes, ¿cómo visualizas vos esta situación en África? ¿Podemos hablar de algún cambio significativo?
Mira, hay una renovación. Me parece que sí es interesante para señalar que hay, muchas veces se señala o aparece como el estereotipo de que en África solamente las cuestiones políticas se resuelven por guerras y por enfrentamientos armados. Sin embargo, cuando uno empieza a ver la cantidad de elecciones que hay por año, en las cuales hay muchas veces que hay renovaciones de líderes, de políticos, de dirigentes y de organizaciones políticas que
Angola,
se suceden
por ejemplo, ¿no?
en Angola, por ejemplo, pero siguió el mismo partido, pero hay un cambio de presidente, de figura, de generación. Exactamente. Hay una serie de hechos que se están repitiendo que aparece entonces una situación bastante distinta y yo me pregunto hasta qué punto no se subraya suficientemente esto. Hoy que aparezca esta noticia tan interesante, creo que de lo de Liberia aparece porque es un futbolista, que me parece que le da una cuota de color particular a que si fuera otro, que de otra profesión la persona que
vos era. Decís que los periodistas somos muy frívolos y tenés razón, Marisa. Si no fuera el Balón de Oro africano, tal vez lo de Liberia hubiera quedado en el olvido.
Yo creo que sí, yo creo que también hay ideas de hablar de los países más importantes y de los temas más importantes y hay estereotipos que a veces se caminan y no es justamente vos la que estás en eso, pero que hay ciertos caminos que se transitan y que siempre se va por el mismo caminito. Entonces me parece que ahí hay algo para romper y para pensar. Pero en ese sentido sí hubo elecciones en Kenia, donde por ejemplo fueron discutidas, fueron anuladas inclusive por la Comisión Nacional Electoral. El candidato de la oposición decidió no presentarse, consideró que eran fraudulentas, al nuevo llamado, pero se hizo una nueva elección, y el presidente que estaba en ejercicio, que era Uhuru Kenyatta, volvió a ser elegido presidente. Entonces, hay situaciones que vemos de cambios o de discusiones que se sumarían, por ejemplo, a este cambio de nuevas generaciones que mencionábamos hace poquito sobre Sudáfrica, ¿no?
Vamos a decir que hay una mayor tendencia a las elecciones democráticas, a la institución democrática.
Me parece que podríamos hablar de una suerte de renacimiento democrático, donde se trata de mantener estas ciertas instituciones democráticas, aunque no es que podríamos decir una generalización, pero sí que se suceden las elecciones año tras año en muchos países. En otros no, qué sé yo, en la República Democrática del Congo, que es uno de los países más importantes del continente, ya tendría que haber habido elecciones el año pasado y Kabila, que es el presidente, logra cambiarlo, capear el temporal y ahora ha puesto una nueva fecha para diciembre del 18, o sea, claro, que lo sigue extendiendo. Entonces hay también juego político en ese sentido para mantenerse.
Muchas gracias, Marisa, por este panorama de África tan difícil, porque es un continente tan rico, tan variado, tan enorme, diría que resulta difícil. Pero bueno, más o menos hemos tenido, me parece, un buen balance de lo que es este continente tan cercano y tan lejano para América Latina. Y vamos a seguir otro consejo musical de Marisa. Vamos a escuchar, ¿qué, Marisa?
Kwaito, que es un género musical muy, muy de moda en Angola.
Bueno, muchísimas gracias. La visitó Marisa Pinó, profesora de la Universidad de Buenos Aires, de las cátedras de Historia y África Contemporánea, Colonización y Descolonización. Muchas gracias, Marisa.
No, gracias a vos.
Conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, seguimos acá en Voces del Mundo, queridos oyentes. Estuvo en Buenos Aires de visita el ex ministro de Economía de Bolivia, Luis Alberto Arce. Él es, podemos decir sin duda y sin temor a equivocarnos, que es uno de los artífices del resurgimiento económico de Bolivia, y no es poco decir, porque Bolivia pasó realmente, desde que está en la presidencia Evo Morales, a ser realmente una, reconocido incluso por los organismos internacionales, una economía que sigue creciendo, la economía que más crece en América Latina y va a seguir creciendo. Bueno, él en esta entrevista que yo le hice cuenta un poco por qué y cuenta también un poco el proyecto, la proyección hacia el 2018. Luis Alberto Arce es licenciado en Economía, título otorgado por la Universidad Mayor de San Andrés, con un máster en Ciencias Económicas de la Universidad de Warwick en Inglaterra. Fue, como decía, ministro de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia durante 11 años. Se apartó por una enfermedad, le detectaron un cáncer que afortunadamente tiene, podemos decir que está retirándose y que está en proceso de cura y de prácticamente de eliminación. Eso fue una muy buena noticia de lo que hablamos, pero de hecho está en este momento no tan metido en la política de Bolivia, aunque siempre ayudando y asistiendo. Vamos a escuchar lo que dijo entonces Luis Arce para nosotros. Bueno, qué bienvenido, ministro, a Argentina. Quisiera, en primer lugar, hablar un poquito de la situación actual de Bolivia. Un poco un panorama para que nuestro público sepa los grandes logros que ha tenido realmente su país. ¿Y cómo ha sido? Porque usted ha sido un poco el arquitecto de esto, ¿no?
Bueno, primero, muchas gracias por la enfermedad, pero la economía boliviana sigue mostrando, y este año también va a seguir mostrando, indicadores macroeconómicos solventes. Vamos a continuar siendo el mayor crecimiento en la región, con un 4 y algo por ciento de crecimiento. Y por lo tanto Bolivia sigue siendo la economía más dinámica en un contexto internacional que ha sido adverso y va a seguir adverso por los siguientes años también. El contexto que marca Brasil, que marca la Argentina propiamente, con las economías que todavía mantienen problemas, van a continuar. Entonces esto repercute en los países de las regiones. O sea que ese contexto va a continuar. Bolivia, sin embargo, sigue mostrando también signos positivos en la parte social. Bolivia ya no somos solamente campeones sudamericanos, ¿no? En, por ejemplo, reducir el desempleo, en reducir rápidamente la pobreza extrema, en mejorar la igualdad. Bolivia solía ser, junto con Brasil, los países donde el ingreso estaba en peores condiciones de distribución, es decir, mal distribuidos, concentrados en pocas manos. Y de Bolivia ser el penúltimo país en la concentración de estos ingresos ha pasado a ser el sexto mejor país con mejor distribución en la región. Ahora, por el otro lado también hemos visto publicaciones de tanto del Banco Mundial como de Naciones Unidas que muestran a Bolivia ya como campeón mundial, por ejemplo, en el incremento de ingresos al 40% más pobre de la población. Y somos solamente 4 países en el mundo que tienen el 100% de jubilación en su población.
¿Cuáles son los otros 3?
Creo que uno es Inglaterra, Dinamarca, y el otro creo que es algún país de escandinavo también.
¿Y cómo es el secreto para ese éxito?
Bueno, es nacionalizar los hidrocarburos, es tomar una acción inmediata por el Estado, que el Estado participe activamente en la economía, contrariamente con lo que dice el modelo neoliberal, donde hay varios países que están retornando al modelo neoliberal en la región.
Acá en Argentina, por ejemplo.
Así es, y por lo tanto, el mercado no va a resolver los problemas. Nosotros hemos vivido 20 años bajo economía de mercado desde 1985 al 2005, y los problemas económicos y sociales no se han resuelto. Por el contrario, se han profundizado y mientras tanto en nuestro modelo económico, contrariamente a lo que pasaba con el modelo neoliberal, tenemos una Bolivia que crece, que es de distribuir el ingreso, que esa es una particularidad que tenemos. El secreto es el cambio de modelo y la nacionalización de los hidrocarburos, que ha marcado el hito económico más importante. Por supuesto, luego hemos nacionalizado algunas minas, la electricidad, algunas empresas de telecomunicaciones, en fin, una serie de medidas para que el Estado retome más bien la hegemonía en la economía, y creo que eso ha sido lo gravitante para que Bolivia esté mostrando sus indicadores económicos. Pero, y sociales.
Entonces, ¿no hay riesgo de que haya un Estado que pueda, de alguna manera, igualmente teniendo la rienda de la economía, llevar a este país a la bancarrota?
No, es una falsedad cuando el neoliberalismo dice que el Estado es malo, que no sabe administrar, ¿no? Más bien, desde nuestro punto de vista, el Estado es mejor administrador, porque hemos mostrado en Bolivia que 20 años que el mercado, la economía de mercado manejaba la economía del país, la distribución, la asignación de recursos, como dicen los neoliberales, y no hemos tenido crecimiento, se ha incrementado el desempleo, la pobreza, la exclusión, el marginamiento, los sectores sociales, en fin, un deterioro de las variables sociales impresionantes. La clase media ha llegado a ser clase media empobrecida y en algunos casos ha caído en la pobreza extrema por falta de políticas que vayan a resolver esos problemas. En cambio, el modelo boliviano que se aplica desde el año 2006 ha modificado totalmente esta lógica y hemos demostrado al mundo entero y a nuestros empresarios privados y a los que sustentaban el modelo neoliberal que el Estado es buen administrador.
Incluso es impactante la cantidad de reservas, por ejemplo, con la que empezó Bolivia y con la que se encuentran hoy, ¿no? ¿Cuáles son las cifras?
El 2005 nos dejaron un país con apenas 1.700 millones de dólares de reservas internacionales. eso vendría a representar más o menos un 18, un 20% del Producto Interno Bruto. Y ahora tenemos más de 10 mil millones de dólares.
Esto con un montón de inversiones, porque incluso han lanzado un cohete comunicacional,
un satélite,
o sea, muchos avances, ¿no? Quería, no obstante, tengo la impresión por las lecturas, a veces los medios sabemos que informamos mal, pero bueno, justamente por eso quiero preguntarle. La idea de que, no obstante que el presidente Evo Morales tiene una importante popularidad, hay un sector grande que no está de acuerdo con lo que usted me dice, que el Estado trajo bienestar, privilegio y mejoras para Bolivia y quiere retornar un poco, me parece, al modelo anterior o al modelo neoliberal.
Bueno, en el caso nuestro, usted hace una encuesta rápida con la gente que compare los resultados y la forma en que vivían el modelo neoliberal con respecto al actual modelo económico donde participa activamente el Estado, y va a ver que la respuesta es contundente en Bolivia. La gente prefiere que el Estado participe activamente en la resolución de los problemas económicos y sociales.
¿Y qué piensa que puede ser reelegido entonces el presidente?
Por supuesto, ese es el temor. Usted ha debido ver en la prensa opositora que tenemos en nuestro país, que es la mayoritaria, que hay temor por parte de la derecha, de la oligarquía boliviana, de que el presidente Evo pueda repostularse. ¿Por qué es el miedo? Porque va a ganar.
Claro.
Porque sin Evo ellos tienen alguna posibilidad de ganar algunos escaños, pero si entra el presidente Evo, por supuesto que ellos pierden rotundamente, y ese es el verdadero temor de fondo.
Bueno, muchísimas gracias, bueno, ex ministro. Bienvenido a Argentina.
Muchas gracias.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, tengo que dar las gracias a la Universidad Metropolitana de la Educación y Trabajo. Esta entrevista con el exministro fue hecha allí, en la UMET, donde fue invitado el exministro, donde expuso esta situación tan interesante de Bolivia, un país al que vamos también a prestar mucha atención en el año que viene. Y ya me despido. Bueno, mañana va a ser el último día. Vamos a escuchar, como les comenté, un balance de Europa y Estados Unidos para completar un poco este balance global del año que se nos va, el año 2017, y con muchas ganas de empezar el 2018 y ver las transformaciones que puede haber en la geopolítica mundial. Seguramente van a ser muchas. Bueno, queridos oyentes, me despido entonces por hoy. Le doy las gracias a Ricardo Maldonado, a Yolanda Machado, Dacil Lanza y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción. Y yo los saludo y les mando un fuerte abrazo desde Voces del Mundo. Será hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.